Ecuador es uno de los pocos países en el mundo donde movimientos sociales rurales han logrado institucionalizar la soberanía alimentaria, una institucionalidad pública, ¿no? Hay algunos otros países, pero de afuera se habla, wow, ok, eso es un logro, ¿no? Y fue un logro, yo creo, para las organizaciones. Ellos trabajaron duro para hacer eso pasar. Pero, bueno, ¿cómo pensamos entonces desde el Estado la implementación de políticas públicas que puede reflejar esta visión de soberanía alimentaria? Esa es la investigación que estoy haciendo. Entonces, por una parte, esta investigación contribuye a dos debates académicos, como lo veo. Una investigación sobre el contexto político actual en el Ecuador y América Latina, en el post-neoliberalismo, ¿no? Entonces, relaciones sociedad-estado en el contexto post-neoliberal. Y también un estudio que busca entender la implementación de políticas públicas, o no, que en fin no hay muchas políticas públicas en ese marco, ¿no? Pero que refleja sobre la alimentaria, pero también es poco por entender por qué eso no ha pasado, ¿no? Analizar por qué no se ha dado a políticas públicas para soberanía alimentaria. Entonces, los objetivos. Describir y analizar el retorno del Estado, ¿no?, en el sentido post-neoliberal, en el periodo de, 2007 a 2014. Cambios legislativos. Entonces, parte es un análisis del marco, del contexto nacional, del marco legal, y también estudios de caso. Entonces, lo que decidí hacer es hacer, un análisis de un estudio de caso de un país, pero después tres estudios de caso de organizaciones campesinas que han venido durante los últimos 15, hasta más, que han venido trabajando bajo para la soberanía alimentaria, ¿no? Entonces, ver cómo se han ido ellos negociando durante este periodo del post-neoliberalismo con ese nuevo estado post-neoliberal, el tema de políticas públicas y modelos de desarrollo rural que están intentando implementar, ¿no? Yeah. Entonces, la justificación de este estudio. Hay mucho interés en el tema de soberanía alimentaria, ¿no? En los debates académicos, en la literatura académica en los últimos años. Están publicando más y más cosas, pero lo que no hay mucho en la literatura es el papel de los estados, ¿no? Hemos visto estos casos como Ecuador, Venezuela, un país en África, creo, Bolivia, que han institucionalizado el tema de soberanía alimentaria, ¿no? Incluso a nivel global hay ONGs como FIAN que están trabajando, intentando de institucionalizar eso ya a nivel transnacional también. Pero no hay mucho análisis de estos casos donde se han intentado institucionalizar el tema a nivel nacional. Entonces, movimientos para soberanía alimentaria, ¿no? Muchas veces son organizaciones que organizaciones sociales rurales fomentan por una parte la acción colectiva de protesta, ¿no? Y eso es lo que se dio en Ecuador durante todos los 80s y 90s, ¿no? Movimientos rurales, movimiento indígena, que fueron movimientos sociales que intentaban de cambiar las estructuras a través de la protesta social, a través de la política. Pero también estas organizaciones tenían otro fin muchas veces. Intentaron también construir alternativas, construir un desarrollo rural alternativo, ¿no? A través de cooperativas, cooperativismo, todo lo que implica la soberanía alimentaria. Eso es lo que la economista Vina Agarwal, hablando de los movimientos de soberanía alimentaria, diferencia estas dos cosas, ¿no? Por una parte hay una parte de política, pero también hay esa construcción colectiva. Entonces, y creo que se puede ver, ¿no?, en Ecuador esos dos ramas de trabajo de muchas organizaciones rurales. Y el enfoque en la soberanía alimentaria, a nivel transnacional se ha hecho estudios, ¿no? Porque ya la Vía Campesina es una organización transnacional. Y también sabemos bien por qué no se da la soberanía alimentaria, es por las instituciones de la globalización neoliberal, que también están más y más, como el OMC, estas cosas. Eso, digamos, es el punto de quiebre para el movimiento de soberanía alimentaria. Se nació en los años 90, ¿no?, durante la subida de esas políticas y esas instituciones. Pero lo que no hay mucho análisis del nivel nacional, porque estamos viviendo ya más y más en un sistema globalizante, ¿no? Donde el sistema mundial de alimentos está globalizando más y más, veamos cadenas globales. Pero, y eso es lo que plantea Philip McMichael, ¿no? Él dice, todo va por ahí, estamos en un régimen global de alimentos. Pero yo diría que los estados nacionales todavía son importantes para entender, bueno, todavía tienen poder sobre muchas cosas y muchas veces ellos también implementan las políticas neoliberales, ¿no? Entonces, yo creo que todavía es importante tomar en cuenta el estado nacional. Entonces, eso es un poco donde viene mi estudio. Y el otro es que también los movimientos de la vida campesina han enfocado sus esfuerzos en institucionalizar este tema de sobrealimentario a nivel nacional. Aquí en Ecuador, ¿no? Se trabajaba eso. Pero lo que no hay es, no hay mucho análisis en términos prácticos o empíricos de las instituciones políticas, de las políticas públicas que se requeriría. Hay ideas, ¿no? Las organizaciones han planteado, pero bueno, hay que ver cómo se podría implementar eso. Entonces, un poco los antecedentes que... Entonces, en mi disertación estoy trabajando como un marco de relaciones sociedad-estado dentro de las ciencias políticas y la sociología política, ¿no? Entonces, estoy utilizando varias cosas ahí. Y yo creo que para entender la soberanía alimentaria requiere ese esfuerzo, ¿no? Este análisis de sociedad-estado, porque para lograr la soberanía alimentaria no es solamente el Estado puede fomentar eso. Está planteado como algo que tiene un base territorial, ¿no? En territorios específicos, indígenas, campesinas. No es una cosa que viene desde arriba. Entonces, por eso yo creo que ese análisis de sociedad-estado es muy útil, ¿no? Y otros actores en la literatura también están planteando eso. Bueno, vean, todos, más o menos aquí creo que todos son partidarios de la soberanía alimentaria o saben lo que es, ¿no? Entonces, aquí es el concepto. No voy a entrar mucho en esto. Pero yo creo que uno de los problemas con la soberanía alimentaria es que tiene una... Es difícil hablar de soberano sobre mi alimentario, ¿no? Porque yo creo que la literatura académica no es una definición desde el Estado. Es una definición que viene más desde la territorialidad, desde lugares específicos, ¿no? Y eso es una de las contradicciones que algunas personas en la literatura ya están debatiendo eso, ¿no? Que no podemos hablar de soberanía alimentaria solamente desde el Estado, que tiene que tener una dimensión territorial. Pero pero tampoco es solamente territorial. En las definiciones internacionales de la vía campesina y de otras también plantean que el Estado tiene que tener un papel en eso. Y aquí en Ecuador se institucionalizó eso como una tarea del Estado. Entonces, ¿cómo se puede hablar de una soberanía? Bueno, lo que plantea un autor Hospice es que ya debemos hablar de una soberanía plural, ¿no? Una cosa más pluralista. Pero ¿cómo desde el Estado se puede fomentar ese tipo de soberanía plural? Esa es una pregunta, ¿no? Y no es una cosa fácil de hacer. Yo creo que en la Constitución la visión está ahí, pero después implementar eso es muy complejo. Por la política. Bueno, es una de las razones, ¿no? Por la política misma, yo diría. Entonces, es un poco ver esta visión, cómo ya en la práctica se traduce, ¿no? Entonces, cuando se plantea en la literatura, en el marco, en lo teórico, como algo más territorial, ¿es posible pensar un Estado para la soberanía alimentaria? ¿Qué ingredientes, qué tipo de Estado, un Estado que fomenta la soberanía alimentaria, qué tipo de Estado sería? Eso es un poco lo que planteo en el artículo que recién salió. Bueno, yo creo que hay un antecedente importante en el debate es la literatura sobre la economía política agraria, ¿no? Había el gran debate entre Lenin y Chayanov. En principios del siglo XX, y nos mostró, ¿no?, que el socialismo rural fue terrible para el campesinado. Y muchas veces gobiernos desarrollistas o de izquierda en el sur global no han sido buenos gobiernos por el campesinado, ¿no? Y Henry Bernstein también plantea eso, ¿no? Que hay pocos como casos en la historia donde podemos hablar de un gobierno que intenta fomentar la agricultura campesina. Es que más bien la idea es productivismo, modernizar y eso. Entonces, yo creo que un Estado por una economía política chayoneguiana que realmente intenta mantener o fomentar la agricultura campesina sería algo así, ¿no? Chayanov lo planteaba en su trabajo. Serían campesinos, pequeños productores, más cooperativas para agregar la escala, ¿no? Llegar a mercados y más un Estado que apoya eso. Entonces, pero no, yo creo que no es un Estado que hace eso desde arriba. Es un Estado que también tiene que trabajar a fomentar dinámicas territoriales locales desde abajo, pero también sí requiere un papel del Estado, ¿no? Y eso es, creo que es lo difícil de eso. Y sí, hay pocos ejemplos en el mundo. Sí hay ejemplos, digamos, en Asia, en el Asia Oriental, ¿no? Donde sí daba una reforma agraria fuerte. Y ahí sí crearon una clase de pequeños y medianos productores viables, ¿no? Que, entonces sí hay ejemplos en la historia que te muestran que la reforma agraria puede funcionar. Pero... Y puede crear niveles de productividad y eso, pero también tenían cooperativas fomentadas por el Estado y eso. Entonces, eso sería más o menos un Estado para la soberanía alimentaria, ¿no? O algunas pistas que... ¿Y qué otras teorías del Estado nos puede ayudar? Bueno, yo utilicé lo de... Estoy trabajando un poco con lo de Peter Evans, de la autonomía incrustada, ¿no? Peter Evans... explica el desarrollo industrial de los países de Asia Oriental también. Y él dice que es la combinación de una burocracia fuerte, un Estado con capacidad, digamos, ¿no? No un Estado neoliberal, un Estado con capacidad desarrollista, pero también donde los actores privados, bueno, él está estudiando la industrialización, ¿no? Pero donde los actores sociales o privados también tienen un papel y pueden incidir en la política pública, ¿no? Y tiene como ese estado, sinergia Estado-sociedad. Pero bueno, eso no es lo que pasa muchas veces con los estados desarrollistas en la historia, ¿no? James Scott, el antropólogo, habla como del inverso de eso, que sería lo que él llama como viendo como un estado, ¿no? Que son, bueno, es la alta modernidad, la idea de implementar una solución, una talla para todos, ¿no? Una solución desde el Estado, desde arriba, que intenta solucionar los problemas. Entonces, bueno, la agricultura productivista, ¿no? Los negocios inclusivos, es lo que... Bueno, desafortunadamente, yo creo que el caso ecuatoriano va más por el lado de James Scott que Peter Evans. Aunque puede haber cosas en el nivel local que bueno, que pueden ser un contrapeso a eso también, que hay otros casos, pero no se está logrando eso. Eso es lo que yo creo, si podemos pensar un Estado para la soberanía alimentaria, tendría que tener estos ingredientes, digamos, o estos podrían ser unos pistas para pensar un Estado para la soberanía alimentaria. Y creo que los otros estudios empíricos no muestran eso. Un estudio de otro politólogo, Jonathan Fox, vio eso en México, ¿no? Bajo el gobierno del PRI en los 80s, se dio un programa de alimentos interesantes, ¿no? Con manejo de las comunidades locales, pero con apoyo de burócratas progresistas o reformistas adentro del Estado. Entonces, él se llama esta estrategia de sándwich, ¿no? Que tiene sus burócratas progresistas y, bueno, las organizaciones sociales desde abajo. Y es como esta tensión creativa, ¿no? Igual creo que algo parecido se ha dado en Brasil hasta un punto. Con las políticas públicas y la presión del MST, ¿no? Igual hay otro de los Filipinas, del Boras, que dice que igual con la reforma agraria se tenía que tener un Estado, una sociedad civil fuerte y también un Estado con capacidad. Pero el Ecuador en la Revolución Ciudadana se caracteriza así. No. Tristemente no. Entonces, metodología. Lo que hice fue, en un capítulo estoy trabajando más el nivel nacional, ¿no? Entonces, pero para complementar eso, mi comité quería que haga como estudios más locales también, como tres estudios de organizaciones campesinas específicas para entender cómo están negociando el tema político, las políticas públicas en territorios específicos, ¿no? Entonces, con eso la idea es un estudio cualitativo. Entonces, no puedes llegar a conclusión, decir, esto es la dinámica, pero sí te da algunas ideas de cómo están evolucionando las cosas, ¿no? Entonces, el principal método aplicado fueron entrevistas semiestructuradas con líderes, dirigentes técnicos de las organizaciones en los estudios de caso, hechos como 100 entrevistas. Y bueno, a nivel nacional también, con políticos, gente de los, bueno, de los ministerios, de líderes, de organizaciones sociales. También un análisis del marco legal, de documentos primarios, de programas públicos, datos cuantitativos también de fuentes primarias y secundarias. Entonces, selecciona casos en diferentes partes del país, ¿no? Y quería seleccionar casos que en el pasado han recibido mucha cooperación internacional y que fueron más casos como más o menos fuertes, ¿no? Y que también tenían un discurso de sobre mi inventario. Bueno, el tema de FAPE Café es comercio justo, pero también, digamos, están buscando otro tipo de desarrollo más campesinista, más desde lo local, ¿no? Aunque están exportando. Y el objetivo principal en este análisis de los estudios casos es analizar los vínculos políticos, ¿no? Los vínculos que tienen con la política, pero también con las instituciones locales, bueno, el MEGAP con territorio, digamos, los programas del Estado, para ver cómo negocian con eso, ¿no? Porque muchas de estas organizaciones vinieron, bueno, formados más por la cooperación internacional, apoyadas por la cooperación internacional. Yo diría, o mi opinión es que tampoco he analizado todos mis estudios de caso todavía, pero mi opinión es que este discurso de sobrealimentaria se implantó por los ONGs, ¿no? Por la cooperación internacional. No es que no refleja necesidades o demandas que había, pero mi impresión es eso, ¿no? Y claro, aún las organizaciones, lo que actualmente están haciendo, también es muy, muy lejano, bueno, desde la definición de soberanía alimentaria. Puede haber algunas cosas que sí, otras que no, pero yo creo que hay muchas cosas, y creo que vamos a ver ya nosotros, es que la ruralidad en este país está cambiando. Entonces, una cosa que creo que es una pregunta ya que podemos debatir, ¿no? Es si este realmente es un concepto que habla de la realidad, sobre la realidad cambiante del país, ¿no? Yo creo que es un concepto con muchas cosas buenas que son muy, muy buenos, ¿no? En términos normativos y eso, pero eso es, bueno, eso sí es es algo que estoy analizando, ¿no? Ya no sé si es el caso ya que estoy escribiendo. Y bueno, con las reflexiones preliminares, ¿no? No son conclusiones así terminadas porque estoy trabajando todavía. Pero digamos, hay un retorno del Estado, eso es inevitable. No puedes negar eso, ¿no? Sí hay un retorno del Estado en términos de inversión pública, en términos de presencia del Estado en los áreas rurales y todo. Pero, ¿qué está haciendo esa inversión? Bueno, está fomentando la producción convencional y en el caso de los negocios inclusivos, y eso beneficia a la agroindustria más, ¿no? Es que. Pero es increíble cómo el Estado puede manejar eso, ¿no? Yo me recuerdo, estaba en Manabí en una reunión sobre el Plan Maíz y dije: queremos ser autosuficientes en maíz. Vamos a tener sobrealimentaria en maíz, en el país. Pero, bueno, eso no es sobrealimentaria. Que todos se metan y. No, pero es soberanía en el Estado, en el sentido nacional. Entonces, yo creo que la sobrealimentaria para mí tiene algunos problemas. Y si queremos hablar de sobrealimentaria, tal vez no fue tan. Bueno, fue un logro que institucionalizaran eso, pero. Ya para implementar eso, el Estado, este gobierno puede utilizar eso, ¿no? Entonces, bueno, esas son algunas otras reflexiones muy preliminares que estoy sacando del análisis. Y bueno, algunas otras preguntas para el debate. Gracias.
Gracias, Patrick.